y un día volvimos. Esta es la temporada 6 de Series at the New Planet.
Maybe you're even wondering if you're ready for this, but what comes next?
Are you ready to go again?
¿Qué tan dramático es este cambio?
Uno nunca sabe hasta que pasa.
This is coming from a place of wanting to start fresh and clean.
You know, we were supposed to change things, weren't we?
Want to make a podcast with me?
Get out of here! Oh my God!
We had conflict. It had drama. It's what Shonda called conflum.
Oh, you're being gay. Good job.
This is very melodramatic.
Ah, humor. I have it too.
This is literally feels like reality TV.
Oh my God, this is corny.
Well, why am I watching it?
Because it's on TV.
Series are in you.
Black. Say gratitude.
Series are the new black.
I'm back, baby.
You're back from the dead?
I'm back from lots of stuff.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black en su nueva temporada. Yo soy Pablete y estamos acá para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Y hoy tenemos una ronda de reviews de más de 30 series del pasado, del presente y del futuro. Así que comencemos.
La ronda de reviews.
Crítica y recomendaciones.
Estamos acá en la ronda de reviews. Ya vamos a comenzar con las reviews, pero antes les quería dar la bienvenida a esta nueva temporada. Una temporada que se tardó un poco en volver, un poco porque estábamos ocupados haciendo, bueno, yo personalmente otra carrera y bueno, no tenía mucho tiempo de ponerme a grabar, pero más que eso, no me tenía tiempo de ponerme a diseñar un poco, rediseñar el logo y todas esas cosas que siempre hacemos para cada nueva temporada. Y bueno, y otra por la huelga de los guionistas y de los actores, que eso retrasó un poco las producciones. Entonces como que tampoco había muchas series para volver, pero bueno, de a poco se están recomponiendo las cosas, de a poquito. Ya los guionistas llegaron a un acuerdo y levantaron la huelga, ahora faltan los actores que bueno, están ahí luchando para ver qué va a pasar con eso. Vamos a ver, ojalá se arregle, porque si no vamos a llegar al 2024 casi con muy pocas producciones, así que bueno, vamos a ver cómo se soluciona eso. Mientras tanto, estuvimos viendo cosas, igual no paramos de ver cosas, como saben tenemos un podio que lo pueden seguir en nuestro ex, que ya no se llama Twitter, ahora que volvimos ya tiene otro nombre Twitter y se llama ex, y bueno, que es arroba series en bici, nos pueden seguir ahí, donde hacemos el podio de la semana. Todas las semanas no paramos de hacer los podios de todas maneras, así que seguimos viendo muchas series y vamos a comenzar en este bloque con series que estuvimos viendo en el pasado, que no vamos a repasar todas, seleccioné algunas, las más interesantes o que me provocaron algo, y de a poco bueno, nos vamos a ir recomponiendo en ese sentido. Así que comenzamos ya mismo porque tenemos muchas series y vamos a empezar con la temporada 4, la temporada final de Sex Education. Una temporada bastante linda, me parece que hacen todo bien en la serie. La comparo mucho con Heartstopper, que me parece que son series que están realmente bien en Netflix. Y que sean series de adolescentes también tienen un plus. No sé si esta igual es de las mejores temporadas. Siento que no es una temporada como para ser final de la serie, de esta serie, que fue en su momento disruptiva y después se fue un poco diluyendo, pero sin embargo tiene personajes entrañables. En esta última temporada como que le dieron cierre, se trataron de dar cierre a todos los personajes, algunos arcos le salió bien y en otros no tanto. Creo que Meeb es un personaje muy bueno que tiene la serie y que bueno, pensaba que no iba a estar en esta temporada, pero la verdad aparece mucho y es casi central. Y bueno, y después Eric y Otis y su relación de amistad, que tienen como una crisis que me pareció que estaba bien, pero siento que no la terminaron de resolver tanto, de profundizar en la serie. Queda como medio superficial al final lo que trataron de hacer. Siento que necesitaban como una temporada más para hablar de eso, o al menos unos episodios más. Y bueno, hay, como decía, algunos arcos que terminaron bien, otros mal. El arco de Adam también me gustó mucho con el padre, pero lo veo como una serie totalmente aparte. Medio que tuvieron que forzar que vaya al velatorio de Miv, porque si no estaba como muy separado de la escuela. Casi que no tenía sentido esa historia en medio de todo este drama estudiantil. Pero igual me gustó, porque me gusta mucho el actor que hace Adam, y el padre también estuvo muy bien. Y también me gustó esto de que en la última temporada incluyeran esto de la nueva escuela sobre progre y deconstruida, y que les haya servido un poco para hablar un poco de eso, sobre los límites de la deconstrucción. Y me pareció que estaba muy bien escrito toda esa parte. La competencia de Otis con otra sexóloga también me gustó. Pero bueno, me hubiera gustado ver más casos en esta temporada, y siento que hubo muy pocos, así como para que Otis resuelva. Me gustaba más que ser como el corazón de la serie. Después el arco de Gillian Anderson también me gustó más o menos. Esto, siempre que se incluyen hijos, es como un medio bajón para los personajes, porque, bueno, no sé, no es tan divertida esa parte. Gillian Anderson igual está bien siempre, pero no sé si era el arco con el que me gustaba despedir al personaje. Esto de hacerla sentir también no tan joven, entiendo que era para hablar de la depresión postparto, pero de nuevo, no sé si era como para una temporada final. Me gustó que incluyeran el tema del suicidio, porque bueno, uno de los personajes de los actores de la serie se había suicidado, y me gustó que lo agreguen de una forma súper sutil y súper bien profundizada en la serie. Me gustó mucho. Y en cuanto a los nuevos personajes de la nueva escuela, algunos me gustaron, otros no tanto, porque bueno, estamos muy encariñados con nuestros personajes. El personaje de Amy también me pareció genial, la vuelta de tuerca que le dieron a su trama. Así que nada, pulgares para arriba, porque la verdad está muy bien, pero de nuevo, para mí está bien para una temporada 4, pero no bien para una temporada final. Sin embargo, se deja ver y es hermosa, y me parece que la van a pasar bien, además que son pocos episodios. Si nunca la vieron, se las recomendamos desde acá, de Series of the New Black. Otra que terminó es Reservation Dogs, esta serie de Taika Waititi, de Sterling Jairo, con esta temporada 3, que me pasó lo mismo un poco. Siento que este no era el final. Medio que a muchas series les pasó que con esto de la huelga decidieron, bueno, no sabemos cuánto va a tardar la huelga, así que mejor terminarla acá, porque también no pueden tener a los actores atrapados o frenados, o muchos no habían firmado por tantos años. Y bueno, como se retrasó todo, lo que dijeron, bueno, hasta acá llegamos y no hay más temporadas, y esta es la final. Sin embargo, me gustó cómo cerraron esta historia un poco más que la de Sex Education, o sea, estaba mucho más planificada, siento. Me gustó igualmente la temporada 2, es como mi favorita, después la 3 y en último lugar la 1. Sin embargo, esta tuvo muchos episodios muy lindos, que llenan el alma. Me gusta cómo ilustran mucho la espiritualidad del pueblo nativo, y la verdad es que podría haber visto una temporada más y que cierren un poco mejor los arcos, pero bueno, estuvo bien. En uno de estos episodios que más me gustó es el que aparece Ethan Hawke como invitado, que me pareció hermoso todo ese episodio, que es, creo que el anterior al final o algo así. Ese es uno de los que más me gustó. Y el final también me gustó, no sé si para tanto, pero hay otros que me gustaron mucho más que el final. Es una serie hermosa, tiene una calidad tremenda de actores y también de producción. Se ve hermosa y es como una serie muy comfort food, muy al estilo FX con Better Things o algo así, que las ves y te queda una sensación linda en el cuerpo después de verla, y la verdad aprendes mucho también de esto del pueblo nativo. Así que para mí creo que la serie cumplió con su objetivo, esto de tener un cast nativo americano, y nada, me gustó. Al principio tuve mis dudas con la primera temporada, porque para mí, resumiendo muy en una oración, para mí habían separado demasiado pronto a los personajes en historias individuales, y para mí funcionan mejor cuando están todos juntos. Pero bueno, estas dos últimas temporadas me gustaron mucho más que la primera, y la verdad la serie es hermosa y vale la pena verla. Quizás es mucho más lenta que otras series, o mucho menos flashy, no sé cómo decirlo en castellano, mucho menos ruidosa, rimbombante, no sé, que otras series que hay en la actualidad, pero vale la pena y es muy linda, así que pulgares para arriba para el final de Reservation Dogs. Otra serie que vimos muy casi en una sentada es Wilderness, la temporada 1, que se llama en español Senderos Peligrosos. Esta es de Prime Video y básicamente nada, me llevó a ver la serie, no sé, la vi y vi el tráiler y me gustó mucho más el tráiler que la temporada en sí, que la serie en sí, pero sí hay que decir que es bastante atrapante, o sea, la ves y enseguida te enganchas porque es bastante, está llena de cliffhangers y nada, no puedo parar de verla, más allá de que las actuaciones no estén en un nivel súper arriba. Me parece que está bien como para pasar el rato. En la serie están Jenna Coleman, que no es nada de Olivia Colman, ya averigüé. Oliver Jackson Cohen, que bueno, ya lo vimos en otras series, en Hill House, por ejemplo. Y está Eric Balfour, que él sí está muy bien, él me parece que es el que mejor actúa en la serie. Y la serie es básicamente una historia de unos celos tóxicos que se termina convirtiendo en tragedia. Y bueno, no puedo contar mucho porque la historia es muy cortita, dura 6 episodios nada más y se ve rapidísimo. Pero bueno, es entretenido, es 3 estrellas, está bien, digamos, pero no te flashea. Pero bueno, si algún día están aburridos y no tienen nada que ver, se ve súper rápido, la música está muy bien. Ya que la intro tenga un tema de Taylor Swift, es un montón. Y nada, me pareció para pasar el rato, para pasar el día, está bien. Si algún día están enfermos, por ejemplo, y quieren despejarse, pueden ver esta serie, que es Wilderness o Senderos Peligrosos de Prime Video, así que le ponemos pulgares al medio. Otra que estuvimos viendo, que bueno, nos costó un poco encontrarla y encontrar subtítulos que estén bien, es The Night Logan Woke Up, que es esta serie, es una miniserie de Xavier Dolan. Se nos cumplió finalmente porque hace mucho que acá en Series Are New Black advocamos o queríamos mucho que suceda esto de que Xavier Dolan dirija una serie, y finalmente sucedió y fue esta. Ahora, bueno, él dice que se va a retirar del cine y del cine. Ojalá que no, ojalá se arrepienta. Porque bueno, la verdad esta serie está increíble, me gustó muchísimo. Es muy el estilo de Xavier Dolan, cada episodio parece que están viendo una película. Me gusta lo descriptivo que es con toda la escena. Este es básicamente un drama familiar, lo que le gusta a él y lo que mejor hace para mí. La trama es una trama muy, muy simple pero muy compleja al mismo tiempo. Un poco el argumento de esta miniserie es básicamente un drama familiar que tiene como protagonista una familia que debido a la muerte de su madre, que por cierto es Andoval Norval, que es como la actriz fetiche de Xavier Dolan, la pueden ver en muchas de sus películas haciendo de madre. En este caso hace de una madre moribunda, que bueno, que esto hace que todos los hermanos, los cuatro hermanos, se reúnan para las últimas palabras de su madre, y sus cuatro hijos regresan regresan al lecho de muerte de su madre, y ahí se destapa un secreto que tenía guardado la familia hace años, y el secreto no lo sabemos hasta el final de los episodios. Es bastante sorprendente, la verdad yo no me lo esperaba para nada, y me gustó cómo contó la historia, cómo pintó cada personaje, cómo describió cada momento de la vida y las escenas que decide mostrar de los flashbacks, y nada, cada episodio está casi focalizado en un personaje de la serie, en cada uno de los hermanos, y podemos seguir descubriendo de a poco la relación entre ellos, y tenemos pistas de lo que pasó en el pasado hasta el final, bueno, que descubrimos lo que pasa, y nada, me encantó. Está hecha a la perfección y tiene esta imagen súper granulosa, como si fuera una película vieja, que está espectacular, y nada, cómo cuenta la historia, las imágenes, el diseño de producción, todo está muy muy bien, así que nada, es muy difícil de encontrar, pero si buscan bien la van a poder encontrar. Asegúrense igual de memorizar los nombres, porque están medio complicados, porque en francés son de una forma y en inglés son de otra, entonces es medio confuso al principio saber quién es quién, pero bueno, lo van a entender fácilmente después, y van a entender todo. The Night Logan Woke Up, que la tiene Movie, creo, acá en Argentina, no estoy muy seguro, depende de dónde la vean. Hay en Estados Unidos, creo que la tiene Netflix, o sea, es complicada de encontrar, pero vale la pena, la verdad, ponerse a buscarla, así que si no la vieron, se las recomiendo. Otra que estuvimos viendo, terminó hace muy poquito, es Only Murders in the Building, la temporada 3, con esta temporada con dos incorporaciones muy buenas. Meryl Streep, que me pongo de pie, hizo de todo, creí que iba a estar como uno o dos episodios como mucho, y la verdad que estuvo durante toda la temporada, o casi toda la temporada, bastante protagonista también, y le puso todo, actuó como los dioses como siempre, y cantó, que me pareció muy genial también esa parte, y después Paul Rudd también, que él no estuvo menos episodios, pero en los que estuvo, la verdad que valió la pena, y está muy bien también, la verdad. Esta temporada es un poco más musical, si se quiere, porque los personajes están haciendo una obra de teatro, y la verdad a mí me gustó, a mí también me gustan los musicales, o todo lo que tenga que ver teatro dentro de una serie por lo general me gusta, así que yo la pasé bastante bien. No sé si es la mejor temporada en cuanto al misterio, al asesinato por resolver, pero me gustó cómo estaba hecho. La química entre ellos tres sigue siendo muy buena, y bueno, y también está Jesse Williams, bueno, lo conocemos por Grey's Anatomy. Y bueno, en general me gustó mucho, tiene partes divertidas y otras no tanto, pero estuvo muy bien para mí, y Meryl Streep, que la llevaba aún más arriba la serie, le hizo muy bien, así que le ponemos pulgares para arriba, y está confirmada una cuarta temporada, así que buenísimo, porque vamos a ver más Only Murders in the Building. And Just Like That, la temporada 2, bueno, este le pondría pulgares al medio, o sea, no soy muy objetivo porque vería la serie aunque fuera la peor basura, siento que la vería igual. Sin embargo, nada, hay episodios que me gustaron y otros no tanto. Por lo general, me pasó lo mismo que en la temporada anterior, que los primeros episodios eran medio raros, pasaban cosas muy raras, y hacia el final se pone buena y te deja con ganas de ver más. Este final de temporada, igual de la segunda temporada, fue un poco extraño lo que pasó. No puedo adelantar. Lo que sí, bueno, como todos ya saben, regresa Aidan para una trama final. Y bueno, el cambio de Samantha y todo lo que pasó, no me voy a poner a hablar de eso, porque ya está, ya pasó. Hay que soltar a Samantha de una vez. Y bueno, le hicieron aparecer 2 segundos, estuvo bien. No sé si fue para tanto, pero bueno, ustedes saben lo que me pasa a mí con estos actores que no quieren volver a sus personajes, o les pasa algo y no quieren volver. Me pasa lo mismo con Samantha que con Bruno, por ejemplo, de Marley, que no me gusta un poco porque siento que como que se hacen rogar, y siento que es más un tema de ego que otra cosa. Y eso me caga un poco el personaje de Samantha, que era tan lindo. Pero bueno, ya está, ya se terminó, y espero no vuelva. Ya no vuelvan a hacer nada. Para mí lo mejor que podrían haber hecho era una serie aparte, una spin-off de esto, de solo Samantha en París, y hubiera estado muy bien. Pero bueno, no creo que pase, por lo menos por ahora. Así que bueno, la temporada 2 de Unchained Like That, no sé, estuvo bien. Le pondría pulgares al medio, digamos. Y me dan ganas de ver otra, que también va a haber una tercera temporada. Así que vamos a seguir viendo a Carrie, a Miranda y a Charlotte. Y bueno, y a sus nuevas amigas, que veremos cómo siguen tratando de incluirlas en la trama de Unchained Like That. Bueno, y si quieren saber más de Unchained Like That, las chicas de Cosmos y Elas, que es parte de Sin Plata Ni Forma, si no me equivoco, hicieron un episodio, un seguimiento de episodio a episodio, que me entretuvo mucho, así que si quieren vayan a escucharlos, que se van a entretener, además de hablar de un montón de cosas súper interesantes ahí en el podcast amigo de Sin Plata Ni Forma. Otra comedia que terminamos su temporada hace poco es What We Do in the Shadows, la temporada 5, que también estuvo muy bien, le ponemos pulgares para arriba. Si bien no fue la mejor, tuvo episodios muy buenos, me hizo reír, me gustó cómo armaron esta temporada, con el foco principal de Guillermo tratando de convertirse en vampiro y de ocultar su secreto a todos los demás, y cómo lo fueron descubriendo. Me gustó cómo estuvo hecha, me reí mucho, así que nada, sigue manteniendo su esencia. Va a haber una nueva temporada en el 2024, así que pulgares para arriba para What We Do in the Shadows. Una nueva serie que vi, de los creadores de I May Destroy You, Shoes o Jugo, la temporada 1. Esta es una comedia inglesa de la BBC que se estrenó hace poquito y me interesó verla, sobre todo porque estaba Russell Tovey, y dije, bueno, la voy a ver, y la verdad me entretuvo bastante. La describen como una comedia surrealista y me parece que está bien ese género, porque la verdad es entretenida visualmente. No sabría cómo explicarles cómo son estos gags visuales, pero bueno, son como gags de dibujitos animados llevados a la realidad, al live action, en una serie, y me parece que está muy bien, es muy entretenida de ver. Esta serie está basada en la vida del comediante Mawan Rizwan, que protagoniza y escribe él mismo la serie. Su madre también actúa en la serie haciendo de su madre, así que es bastante autobiográfica. Trata básicamente de un chico llamado que trabaja en una agencia de publicidad. Está su madre, que es su madre en la vida real, que bueno, es una actriz que escapó de Pakistán y ahora tiene un refugio de inmigrantes. Su hermano, que se mete a trabajar a su empresa y medio que todos lo aman, y medio que él se pone un poco celoso. Y después está su novio, que es Russell Tovey, que, bueno, se acaban de mudar y él como que no está seguro de mudarse ahí o no, entonces todavía no puede desempacar y eso como que lo atormenta un poco. Y la verdad es muy graciosa, es entretenida. Me gustó un episodio que vemos el pasado de la madre como actriz. Me pareció hermoso ese episodio. No es súper graciosa, digamos. Es como un humor muy británico, para decir verdad. Pero la verdad me entretuvo, la pasé bien. Me hizo acordar un poco a este spin-off de Ally McBeal, que se llamaba Ally, donde pasaban estas cosas, onda que le explotaba la cabeza o se le salían los ojos, muy de dibujito animado, pero en live action. Y bueno, me acordé de esa serie con esta, me parece que se parecen un poco, por cómo está hecha, digamos, pero me gustó, me encantó, no sé si va a haber más, ojalá que sí. Porque siento que necesitaba más, medio que la historia se me quedó un poco corta, no me pudo enamorar de todos los personajes, pero está muy bien, así que pulgares arriba para Juice de la BBC. ¿Qué más? Otra que terminó también hace poco, El Jardín de Bronce, esta serie argentina de HBO, que bueno, terminó con esta temporada 3. Me gustó la calidad con la que se hizo esta producción argentina. Me gustaron mucho las actuaciones. En esta temporada está Alejandro Aguada, que está impecable. Tiene un personaje súper entrañable y me gustó mucho su actuación, sobre todo. Y bueno, también Maite Lanata y Joaquín Furriel, que bueno, siempre está bien Joaquín Furriel en todo sentido. Y nada, me gustó mucho cómo utilizaron los exteriores de Buenos Aires, las locaciones que utilizaron. Se ven muy lindos, se ve con calidad realmente HBO. Y en cuanto a la trama, un poco al final se pone demasiado fantasiosa. Si bien entiendo que está basada en un libro y todo lo demás, no sé, me hubiera gustado que termine un poco más realista y menos fantasiosa. Pero bueno, igual me gustó que se jugaron a hacer una superproducción. Está Jasmine Stewart también en la temporada, que está muy bien. Así que dentro de todo, si la quieren ver, si la quieren terminar, para mí la segunda temporada igual es la mejor de todas. Pero está ahí en HBO, la tienen para verla y como que es un clásico. No tengo idea del libro si está tan bueno o no. Pero bueno, o si tiene tanto que ver con la serie, eso la verdad no averigüé. Me parece que está bien, así que le ponemos pulgares para arriba para esta temporada 3. Ojalá hubiese más, la verdad, vería una más de esta serie, si vería. Pero bueno, creo que esta es la final y ahí cerró El Jardín de Bronce. Las dos últimas para cerrar este bloque que me quedó larguísimo, es Miss Davis, que no sé si llegamos a hablar en el podcast anterior, pero bueno, por las dudas, Miss Davis, la temporada 1, esta es de Peacock, de la plataforma de la NBC, con Betty Gilpin, Jake Dornan, Andy McQueen y character actress Margot Martindale. Están acá en esta serie que es bastante volada. La vi básicamente porque es de Damon Lindelof, que me gusta mucho cuando hace una serie. Y esta es una comedia de ciencia ficción que también para mí tiene mucha acción. Así que es súper entretenida, súper rápida. El piloto está increíble y básicamente trata, no sé si voy a poder explicar de qué trata, pero es una chica que se hace monja. Se une a la fe y está en contra de la inteligencia artificial que aparentemente ha tomado el control del mundo, básicamente. Y hay alguien que es una voz que controla todo lo que pasa. Y la verdad que la serie es súper loca. Para apagar o que la inteligencia artificial, ya esta inteligencia artificial, deje de controlar a los humanos, tiene que conseguir el Santo Grial, el original. Y bueno, es como todo muy alocado, la aventura que tiene que pasar para conseguirlo. Está David Arquette, que es como su padre, que es mago, que desapareció en un acto de magia y no sabemos si está vivo o muerto. Y bueno, pasan un montón de cosas en la serie que son muy entretenidas, muy divertidas, y la verdad te hace pensar un montón. Es como una de estas series muy Lindelof, que son como para armar, pero es súper entretenida. Si no la vieron, se las recomiendo. También en un momento ella se enamora de un tipo que ve en sus sueños, que es Jesús, que tiene un bar y le hace comidas. Es como toda una locura linda, y que me entretuve mucho viendo. Ojalá haya más temporadas, que no sé si hay más. Así que pulgares para arriba para Miss Davis. Y para terminar este bloque, de ver la temporada 2, que no puedo dejar de nombrar, otra vez lo hicieron de nuevo y está espectacular la segunda temporada. Creo que mejor que la primera, aunque tendré que reverla, pero la verdad, unos episodios hermosos, está todo perfecto, todo bien armado, las actuaciones increíbles, tiene episodios hermosísimos. Los van a disfrutar muchísimo, no quiero adelantar nada. Básicamente esta temporada la trama es la apertura del nuevo restaurante, y en esta temporada Carmen medio que se reencuentra con un amor del pasado. En el medio tiene que reabrir este restaurante. Tiene episodios muy buenos, como el de la cena navideña, que está espectacular porque tiene muchas estrellas invitadas. Ya la madre de Carmi es Jamie Lee Curtis y el padre es Bob Odenkirk, así que los vemos ahí en un flashback en el pasado de ese episodio, que está espectacular, con otros familiares que no voy a spoilear. Está el episodio de Richie, que también tiene como invitada a Olivia Colman, que es hermoso. Todo el arco de Richie, la verdad, es muy lindo esta temporada. Y también está el episodio de Marcus, que... Y después está el episodio que Marcus va a Dinamarca a hacer una especialización con un chef, que es nada más y nada menos que Will Poulter, que también está excelente acá en este papel. Y el episodio está dirigido por Rami Youssef, y la verdad es muy lindo el episodio ese. También me gustó mucho, así que nada, lo van a pasar muy bien con todos los episodios. Bueno, excepto el último, que es como todo un caos. Pero es muy linda, la verdad, hicieron todo bien con esta segunda temporada, que las segundas temporadas son bastante difíciles, así que bien por deber, le ponemos pulgares arriba, por supuesto. Y esta es de FX, acá en Argentina la pueden encontrar en Star Plus. Bien, vamos ahora a una pausa musical, como siempre, escuchando un tema que son on the ver, después seguimos con más.
See the lights, see the party, the ball gowns, see
Bien, bien pasado a Love Story de Taylor Swift, de la banda de sonido de The Bear. Estamos acá en esta nueva temporada de series Arde New Black, haciendo una ronda de reviews de las series que del pasado, presente y el futuro. En este caso, en este bloque vamos a hablar de las series que estamos viendo en la actualidad. Algunas que están empezadas y otras que recién empezamos hace muy poquito. En este bloque vamos a ir un poco más rápido, así no se hace tan largo este episodio. Vamos a empezar por la temporada 3 de Chucky, que empezó hace pocas semanas. En esta temporada, Chucky se va a la Casa Blanca y la verdad me sigue entreteniendo un poco. Después, en el medio de cada temporada se pone un poco rara, ya se pone demasiado complicada la historia, pero me entretiene, me parece divertido, es muy sangrienta de alguna forma, medio gore, pero me gusta que los tres personajes principales adolescentes hayan sobrevivido. Y bueno, y esta temporada tiene esto de Chucky en la Casa Blanca, que no sabemos qué va a hacer muy bien, pero por ahora me sigue entreteniendo. Seguramente la voy a ver hasta el final, así que pulgares para arriba para Chucky la temporada 3. Un spin-off que empezamos hace poco, el spin-off de The Boys, esta serie de Prime Video, que tiene este spin-off medio adolescente teen, que es Gen B, que bueno, al principio no le iba a ver, la verdad, porque The Boys me gusta, pero no sé si para ver un spin-off. De hecho, hay otro spin-off, si no me equivoco, en dibujitos. Este sería como el segundo spin-off. En este caso son adolescentes, superhéroes que van a la universidad. Y bueno, la verdad me entretuve bastante con el primer episodio. Los personajes que tiene este spin-off son muy buenos. Básicamente trata de adolescentes con superpoderes que han sido creados con este complemento B que sus padres aparentemente le dieron de chicos para que sean superhéroes. Y bueno, van a la universidad justamente para convertirse en uno de los siete, de Seven. Entonces medio que tienen que hacer las cosas bien para convertirse en eso. Pero bueno, por supuesto hay como todo una industria ahí detrás de la universidad. Y nuestra protagonista es Marie Moreau, que es una chica que accidentalmente quedó huérfana cuando con sus superpoderes asesinó a sus padres sin querer. Y bueno, quedó huérfana, pero a pesar de eso llega a esta universidad medio sin recursos. Y debido a una situación que pasa en el primer episodio, que no voy a spoilear, se convierte como en una de las aspirantes a ser una de las mejores de la universidad. Y bueno, la verdad, tiene de compañera de cuarto una amiga que se vuelve chiquitita, así, pero para convertirse en chiquitita tiene que vomitar. Ese es como su superpoder. Y la verdad, me entretuvo mucho, tiene unas tramas divertidas. Muchas tramas igual tienen que ver con la serie The Boys, así que si no la vieron, no sé si se entiende tanto, quizás sí. Pero bueno, todos los personajes adolescentes que tienen por ahora me viene gustando. Vamos viendo creo que 3 o 4 episodios, si mal no recuerdo. Y por ahora me viene gustando, no me aburrió. Así que pulgares para arriba para Gen B, que es de Prime Video. Otra que estuvimos viendo es American Horror Story Delicate, la temporada 12. Que bueno, esta temporada con Kim Kardashian, Emma Roberts, y está Cara Delevingne también en el cast. Que bueno, llega en un momento medio extraño, cuando denunciaron hace muy poco, justo antes del estreno, a Emma Roberts de ser transfóbica por una de las actrices con la que trabajó en American Horror Story 1985. Así que la verdad, no sé si le hizo muy bien. Kim Kardashian está muy bien. Quizás los Swifties no vean esta serie justamente por Kim Kardashian. Pero bueno, a pesar de esto, seguimos acá viendo, separando las actuaciones de los artistas. Y podemos decir que viene empezando medio lento. Si tuviera que describir de qué trata esta temporada, No sé cómo haría, porque todavía es muy pronto. Pero bueno, Emma Roberts, el personaje de Emma Roberts está tratando de tener un bebé con fertilización asistida. Y aparentemente hay gente extraña que quiere quitarle este bebé, no sabemos para qué. Ella queda embarazada, pero bueno, hay gente que entra a su casa de noche, se queda dormida por momentos, se queda dormida y por momentos tiene blackouts de tiempo y no sabemos qué pasa en esos blackouts que está teniendo. Al mismo tiempo, ella es una estrella mega famosa, que su representante es justamente Kim Kardashian, que le ayuda con toda la prensa y todo ese mundo del espectáculo, y la presiona bastante para que su carrera no termine. Y ella al mismo tiempo se está volviendo loca y no sabemos si es por los medicamentos, por la maternidad, por las hormonas y demás. Y al mismo tiempo hay gente que la está persiguiendo como para hacerle daño, y medio que la están gaslighteando, la están volviendo medio loca. Y después está su marido, que es, bueno, un actor también, que es medio shady, medio, no sé, sospechoso también, y al mismo tiempo no sabe cómo ayudarla mucho. Así que bueno, no sé si es tan terror esta temporada, tan horror, es más bien medio thriller. Pero bueno, está bien, por ahora la sigo viendo y me parece algo entretenido para ver ahora en octubre de Halloween. Así que por ahora ella actúa bien, las actuaciones están bien. Pero bueno, la trama es con lo que tengo más desafíos. Así que por ahora pulgares al medio para American Horror Story Delgate. Que por cierto, no dije, está basada en un libro que se llama Delgate. Que es de... a ver, ¿cómo se llama? Daniel Valentins. El libro se llama Delicate Condition. Y bueno, la serie, esta temporada está basada en este libro de Daniel Valentine, y sé que va a tener dos partes. No entendí bien si van a ser dos partes juntas como la temporada pasada, o la segunda parte la vamos a ver más adelante. Ya les vamos a decir eso. ¿Qué más estuvimos viendo? The Morning Show, la temporada 3, que por ahora me viene gustando mucho, la verdad, esta temporada. La segunda fue un poco floja, la verdad, con todo eso de la pandemia y demás, que al final no terminaron mostrando del todo. Y esta me entretiene un poco más, siento que los personajes están mucho mejor cementados en esta temporada. Ya sabemos cómo es cada uno, y siento que la serie también entendió lo que queremos ver, que son estas especies de entrevistas o las cosas que pasan en vivo en la televisión, todo el detrás de escena de la industria. Y bueno, esta temporada también está Sean Hamm acá de invitado, que hace con una especie de Elon Musk, que es como un poco el centro de la trama de esta temporada, que quiere adquirir la UVA, esta central de noticias donde trabajan Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Y bueno, siempre me parece interesante algunos episodios que ya vimos, como esta entrevista entre una de las cabezas de la compañía y esta periodista negra, y me gustó mucho cómo está armado todo ese episodio. Y bueno, y después la parte más de Bradley, de Jennifer Aniston con Sean Hamm, que también me parece interesante, me gusta la química que tienen ellos dos, y por ahora la verdad me viene sorprendiendo bastante y entreteniendo. Así que le ponemos pulgares arriba por ahora a esta temporada 3 de The Morning Show. Después vimos Loki, que empezó hace muy poquito también, vimos solo el primer episodio de la temporada 2. Y a ver, estoy medio cansado igual un poco de estas series de Disney y de Marvel, pero Loki me gustó mucho la primera temporada. Siento que es un poco el tipo de series que me gusta, a diferencia de otras muchas que vi. Loki me interesa, me gusta cómo hicieron lo que casi ninguna serie pudo hacer, que es esto de los viajes en el tiempo. Siento que le funciona muy bien. Tom Hiddleston está excelente. Y bueno, esta temporada recién empieza, no puedo decir mucho sobre si me gustó o no. Pero lo que vi hasta ahora me pareció bien. Quizás necesito un poco más de refrescar la memoria de la temporada pasada porque no me acordaba mucho. Me apoyé mucho en videos de resúmenes de internet o algunos que explican un poco y debaten sobre el episodio y qué pasó realmente, porque es medio complicado, no es tan fácil de ver, no se ve muy fácil si no entendés, sobre todo si no viste las películas también, que yo no vi casi ninguna película de Marvel, muy pocas, sobre todo de estas últimas quiero decir, pero sí vi WandaVision y sí vi otras series de Marvel, pero bueno, no estoy tan al tanto de lo que pasa entre las películas, pero igual se entiende y la primera temporada me gustó y esta segunda temporada se ve muy bien la superproducción que tiene y bueno, yo que soy fanático de la dirección de arte o el diseño de producción, también me gusta mucho ver esta serie porque me parece que está impecable en ese sentido. Y bueno, como les decía, sí me tuve que apoyar en algunos videos para entender algunas cosas, en algunos videos de YouTube. Creo que vi Cámara en Mano de Lucas Vaini. Sí, Lucas Vaini. Que bueno, que explica todo muy bien y muy rápido también, resumido para que lo entienda rápido. Así que bueno, por ahora Loki me gustó el primer episodio. Vamos a ver qué pasa más adelante. También terminé muy rápido Lupin, la temporada 3. Otra serie que es bastante adictiva y se ve súper rápido. Me gusta que los episodios sean de 44 minutos, como por ahí. No tiene episodios muy largos. Y la verdad que está tan bien escrita y está tan bien estructurada que la verdad se ve rápido, es entretenida, es dinámica. Sigue teniendo como esa chispa de la primera temporada y me gusta que es casi como una serie de procedimiento, cada episodio es un caso, un robo nuevo y un disfraz nuevo. Me recuerda un poco a Alias, pero en versión masculina, por los disfraces y todo eso. Y bueno, la verdad me entretuvo, la vi súper rápido esta temporada 3, no sé si hay más, creo que sí. Me gustaron las actuaciones, me gustó cómo utilizan también acá los exteriores, las locaciones de París. Y bueno, si nunca la vieron, es una serie como de espionaje, diría, de acción. Y bueno, se la pasa bien, la verdad, no hay ningún episodio que termine súper mal. Es más entretenido que otra cosa, así que pulgares arriba para Lupin la temporada 3. O la parte 3, como le quieran decir, que es de Netflix. Si nunca la vieron, la tienen ahí y es bastante adictivo, se ve súper rápido y cada episodio termina con un cliffhanger, con ganas de ver más. Otra que vimos es una inglesa, Everything Now se llama, de Netflix, que bueno, al principio no la iba a ver porque ya estaba viendo muchas series de adolescentes de Netflix. Venía como de una seguidilla y dije otra más, bueno, pero bueno, me gustó mucho Everything Now. Esta trata sobre adolescentes también en la secundaria, en este caso la protagonista tiene un trastorno alimenticio y vuelve, después de hacer rehab, vuelve a reencontrarse con sus amigos en la secundaria y bueno, tratando de manejar su ansiedad y volviendo a su vida, a una familia que está como súper pendiente de ella y al mismo tiempo en una situación medio frágil, a sus amigos que si bien la entienden y demás, hay muchas cosas que cambiaron. Y bueno, me recuerda mucho cómo empieza sobre todo a My Mad Fat Diary, que es básicamente esta misma trama, un trastorno alimenticio, ansiedad y demás, y que vuelve a la escuela y todos sus amigos están cambiados justamente, pero bueno, me gustó mucho, me gustó cómo trataron el tema, todas las cosas que que la triggerean. A veces por ahí no me gusta mucho que trata de imitar un poco de Euphoria en algunos momentos. A veces con la música, y algunas escenas que son muy similares. Me gusta más cuando hace algo como más original. Sin embargo, las actuaciones están muy bien. El grupo de amigos también me gusta individualmente como personajes, me gusta mucho. Son poquitos episodios de media hora, 35 minutos. Se ve muy rápido. Si le gustan las series adolescentes, les va a gustar. Si no les gustan las series adolescentes, no sé si la recomendaría porque nada, aparte de este tema central de trastorno alimenticio, las tramas adolescentes siguen siendo muy parecidas a las de siempre, pero nada, me gustó cómo estaba hecha, cómo estaba filmada, el clima de la serie, cómo describe también cómo describe también a la familia, a lo que pasa una familia con alguien con este trastorno alimenticio. Así que está bien, no fue de mis favoritas, la verdad no estuvo wow, pero me entretuvo y la pasé bien, así que pulgares al medio para Everything Now. Antes de ir al bloque 3 y a la pausa musical, hablemos de los realities rapidito que estamos viendo. Los enumero porque recién empiezan básicamente. The Great British Bake Off, la temporada 14. Muy bien, divertida, entretenida. Me encanta. Y es un problema verla ahora en primavera porque te da ganas de comerte todo. Pero bueno, dar es para arriba para The Great British Bake Off. Survivor, la temporada 45. Que le pongo pulgares al medio porque hicieron un cast medio raro. Con gente que no quiere estar ahí o que son malísimos deportistas. Y medio que eso tira abajo un poco la serie. De hecho, en el primer episodio ya hay gente que abandona. Y eso no me gusta tanto. Pero bueno, es muy pronto para decir, hablar de la temporada. Por ahora pulgares al medio. Made in Chelsea, la temporada 26, que bueno, esta también empezó, soy el único que la ve, pero me gusta mucho. Pulgares al medio también, porque todavía no encontró su centro en esta temporada. RuPaul's Drag Race, UK, la temporada 5, que es así, la estoy viendo, me parece entretenida. Me gustan los jurados invitados de esta temporada. Está, por ejemplo, Jasmine Finney de Heartstopper, la actriz trans de Heartstopper. Y bueno, los invitados que vienen hasta ahora me parece que están muy bien, así que pulgares para arriba. Y la más draga, la temporada 6, que también me entretiene. Me gusta más que Drag Race México, me gusta más la más draga, la verdad. Siento que es más entretenida. Sí, los episodios son un poco largos de más. Siento que episodios de una hora serían mucho mejor y más efectivo. A veces se me hacen demasiado largos los episodios. Sí, mi crítica para la más draga es que tiene unas reglas súper raras, súper confusas. Medio que no se entiende muy bien. Y eso hace que la audiencia se enoje un poco. Porque a veces de la galera sacan unas reglas que nunca antes habían mencionado. Pero bueno, nada, ahí por ahora me viene entreteniendo, así que pulgares para arriba. Antes de pasar al bloque musical, otra que estuve viendo, esta es una docuserie que la terminé hace poquito. Esta la vi el mes pasado, me apareció y bueno, me dio ganas de verla porque nunca la había conseguido. Y es una docuserie sobre las Torres Gemelas que se llama 9-11, One Day in America, de National Geographic. Y bueno, me apareció y me enganché. Hace mucho que no veía algo de las Torres Gemelas. Y me apareció, no me acuerdo dónde, si en YouTube o algo así. Y bueno, y me interesó y la puse y me encantó. Son 5 episodios, creo que son 5 episodios si no me equivoco. Que están espectaculares porque tienen la calidad de National Geographic y tiene imágenes que nunca había visto de la vida real, de los de los bomberos voluntarios que entraron a, las Torres Gemelas en medio de ese caos y cómo se vivió, y se vivió muy de cerca. Tiene cámaras adentro de cuando están ahí en las Torres Gemelas, y es la verdad impresionante. El terror en medio de la acción te llevan, te mete la serie muy muy adentro, con imágenes, como les decía, que no había visto antes. Y me gustó, me pareció interesante que hay entrevistas a los sobrevivientes y te van contando paso a paso, y hay como armadas historias que se conectan entre ellas, entre sobrevivientes, que no te las esperas venir. Y está muy bien armado toda la estructura de la docuserie. Así que no sé, si a alguien le interesa, si quieren ver algo de las Torres Gemelas, les recomiendo mucho esta docuserie de National Geographic. No es tan fácil de encontrar, pero tampoco es tan difícil. Se llama 9-11 One Day in America y me encantó, me gustó muchísimo. Y se las quería recomendar. Bien, ahora vamos a escuchar un tema de Everything Now y después seguimos con. Bien, ahí pasaba Jimmy Somerville con You Make Me Feel Mighty Real, de la banda de sonido de Everything Now. Seguimos acá en el tercer y último bloque de series Are You New Black, esta ronda de reviews. En este bloque vamos a hablar de series que se vienen, que estamos esperando con ansias ver en el futuro, y vamos a dar algunas, no vamos a hacer reviews, aunque sí vimos los trailers. Estas son las series que más estamos esperando. Personalmente, Fargo, la temporada 5, que bueno, la venimos esperando hace mucho. La temporada anterior no fue una de las mejores, pero bueno, en esta también va a estar Jon Hamm, va a estar Juno Temple, va a estar Jennifer Jason Leigh, va a estar Joe Curry de Stranger Things. Así que la verdad, muy entusiasmado. Esta llega el 21 de noviembre, de Noah Hawley. Hace mucho que no veo nada de Noah Hawley, así que estoy expectante, muy expectante para que llegue esta temporada. Todos los episodios van a estar dirigidos por Noah Hawley, así que esta llega a FX el 21 de noviembre, perdón. True Detective, la temporada 4, que se llama Night Country, que se estrena el 14 de enero del 2024. Bueno, ya estaba anunciado desde el 2022, así que pasaron mucho tiempo hasta que se terminó de grabar esta serie, que va a estar protagonizada por Jodie Foster, y también en el cast está Christopher Eccleston, que es uno de mis actores favoritos también. Fiona Shaw estuvo filmada en Islandia, Y no sé mucho más, la trama sé que va a estar conectada con el caso de la primera temporada, eso me interesa muchísimo, y bueno, hace mucho que estamos esperando, sé que Nick Pizzolatto consultó algunas ideas con Sam Levinson y con Lucía Puenzo, así que me interesa mucho, sin embargo esta va a ser la temporada que no va a estar Nick Pizzolatto como escritor, solo como productor ejecutivo. Así que bueno, vamos a ver cómo le va a esta cuarta temporada de True Detective, que bueno, hace mucho la queremos ver y nos gusta que Jodie Foster esté acá en una serie de este tipo. Scott Pilgrim Takes Off, Scott Pilgrim da el salto, la temporada 1, que se va a estrenar esta serie animada basada en el cómic y en la película. Van a estar casi todos los actores de la película, van a estar acá, Michael Cera, Audrey Plaza, entre otros, van a volver. La verdad, vi los dibujitos y no me gusta mucho ese estilo de dibujos, pero sé que tienen que ver mucho con el cómic, pero esperaba como algo, no sé, un poco más lindo. Pero bueno, igual lo voy a ver porque me entretiene mucho Scott Pilgrim. Me gusta mucho la película. Brie Larson también va a estar nuevamente acá. Entiendo que no va a ser igual a la película, además que es una serie. Bueno, vamos a ver cómo le va. Esta se estrena el 17 de noviembre. Bien, después tenemos Invincible, la temporada 2 de esta serie animada, que regresa finalmente después de mucho tiempo. Para una segunda temporada que se estrena ya el 3 de noviembre. Hubo un spin-off que la verdad no llegué a ver. Espero que no afecte mucho la trama de esta segunda temporada. Pero bueno, la verdad me gustó mucho la primera. Así que vamos a ver qué tal está la segunda temporada. Que hace mucho la esperamos, la verdad. Otra que vuelve para su segunda temporada es The Gilded Age. La temporada 2, que se estrena ahora a fin de mes, el 29 de octubre. Vamos a ver, para los que nunca la vieron, es una serie de época en New York de los productores de Downton Abbey. Así que si les gusta ese tipo de series de época, muy de vestidos y esas cosas, les va a encantar esta, sobre todo por las actrices que tiene. En su cast está Carrie Coon, nuestra querida Cynthia Nixon, nuestra Miranda, nuestra querida Cynthia Nixon, y Christine Baranski, por supuesto, una leyenda que también está excelente en la serie. Tiene como todos los condimentos de esos dramas de época, que para los que les gusta ese tipo de series como Downton Abbey y demás, les va a encantar esta serie porque las actuaciones son geniales, sobre todo de ellas tres, así que si no lo vieron tienen tiempo de ponerse al día con la temporada 1, que está muy linda y es de HBO. La temporada 2, como les decía, vuelve el 29 de octubre. Un reboot, que hoy vimos el tráiler de lo que va a ser esta nueva temporada de Orphan Black Echoes, que va a regresar el 2024, creo que leí que el marzo por ahí, iba a estar protagonizada por nuestra Jessica Jones, Kristen Ritter, que me parece que es ideal para este tipo de series que tienen acción y demás, además que me parece una actriz increíble ella, y bueno, me pone contento que vuelva Orphan Black. Vamos a ver si le va bien al reboot, si la historia que tienen para contar es interesante. Yo creo que sí. Y bueno, los fanáticos de Orphan Black estamos como súper expectantes a ver qué pasa en este reboot. Bueno, y después tenemos The Crown también, que se estrenó hace poquito. Anunciaron lo que va a ser esta última temporada, que va a estar dividida en dos partes. La primera parte se estrena el 16 de noviembre con 4 episodios. Y la segunda parte se va a estrenar el 14 de diciembre con los otros 6 últimos episodios de The Crown. Vamos a ver cómo cierra esta serie que se convirtió en un clásico. Y que, bueno, vamos a ver cómo deciden desenlazar la historia de The Crown, y además que todavía falta la parte más heavy de Lady Di. Y bueno, va a estar interesante cómo deciden cerrar esta serie. Y otras dos que se estrenan esta semana, está Lessons in Chemistry, esta es de Apple TV, protagonizada por Brie Larson. La verdad, vi el tráiler y me gustó mucho, me interesó, así que la voy a ver. Se trata sobre una química, si no me equivoco, que está embarazada o tiene una hija y que la despiden de su trabajo en la escuela y deciden ofrecerle un programa de televisión de cocina donde pueda mezclar la química y la cocina. Que me parece interesante esa trama. Está basado, creo que, en un personaje de la vida real. Algunas cosas están basadas en un personaje de la vida real y otras no. Pero ya que sea en los 60, me interesa mucho. Como que extraño ver esa época en la televisión. Y bueno, es una de mis épocas favoritas para ver en las series de televisión. Esta se estrena el viernes ya, así que vamos a verla y después les cuento qué pasa. Y por último, la nueva entrega de Mike Flanagan, The Fall of House Usher, o La Caída de la Casa Usher, que se estrena hoy, justamente que estoy grabando, el 12 de octubre, justamente el día que estoy grabando esto. Se estrenó esta nueva entrega de estas series de terror que tiene que ver con casas. Está basado en el cuento del mismo nombre de Edgar Allan Poe. Así que vamos a ver qué tal. La verdad, lo que viene haciendo me gusta mucho. Quizás igual la primera de todas, que es The Haunting of Hill House, fue mi favorita. Después las otras medio no tanto. Pero bueno, vamos a ver cómo le va con esto de La Caída de la Casa Usher, que también para ver algo de terror en octubre me parece que está muy bien. Así que la vamos a chequear y les vamos a contar próximamente. Y una última serie que voy a agregar ahora, porque me la estaba olvidando y estoy muy entusiasmado con verla, es la segunda temporada de Feud, que creíamos que nunca iba a volver ya que había quedado olvidada por Ryan Murphy. Y bueno, aparentemente va a volver en el 2024. Una nueva entrega que se llama Capote vs. The Swans, que es básicamente una historia de Truman Capote versus una sociedad de mujeres muy poderosas. Así que estoy muy entusiasmado, sobre todo porque la va a dirigir Gus Van Sant, que es uno de mis directores favoritos también. Así que nada, estoy como reentusiasmado y tiene un cast increíble. Está Naomi Watts, Chloe Savigny, Molly Ringwald, Calista Flockhart y Diane Lake. Y Tom Hollander hace de Truman Capote. Así que para mí va a estar buenísima y no veo la hora que llegue. Además, dirigida por Gus Van Sant, ya me imagino lo bueno que va a estar. Así que nada, esa llegaría en 2024 recién, así que la estamos esperando con ansias. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio. Súper contento de haber vuelto a hacer un podcast. La verdad, he extrañado muchísimo hablar de series. Ahora que ya está todo en marcha, vamos a empezar a tuitear cada vez más sobre las reviews de las series que estamos viendo. Tenemos nuevas secciones que se vienen, sorpresas. Nuevos tipos de episodios que se van a venir próximamente. Tenemos nuestro especial de Halloween que esperemos llegar. Sé que los Simpsons no llegan a su casita del terror, pero bueno, vamos a ver qué episodios vamos a meter en el especial de Halloween. Bueno, seguramente más adelante traigamos algún que otro invitado, muchas sorpresas más. Así que nada, suscríbanse, ya saben nuestras redes, síganos, están abajo en la descripción. Pueden seguirme a mí en @pablete en Twitter, PABL3TE, o en Instagram estoy como @dpablete. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como @seriesareneublack. Instagram, en Threads también estamos, si les interesa, si lo tienen o si lo siguen teniendo, estamos también en Threads. En X estamos como @seriesenbici. Recuerden que pueden colaborar con este humilde podcast a través de Cafecito App y Mercado Pago si están en Argentina. Cafecito App / Pablete también está en la descripción. Y, o si están fuera de Argentina, pueden colaborar con PayPal, que también está el link en la descripción. También ahora tienen la oportunidad de hacerse suscriptores de Series Art de New Black a través del Cafecito, y eso les va a dar adelantos, algún detrás de escena de algún episodio, la parte de la producción y demás. Quizás hasta haya estrenos, avant premiere de estrenos de podcast. Bueno, eso vamos a ver dependiendo de cuántos se suscriban, pero bueno, es otra opción que tienen. Si donan a través de PayPal, ya se convierten automáticamente en suscriptores. Creo que no me falta más nada por decir, ya se me está acabando la voz, así que nos vemos en la próxima edición de Series Art de New Black. Chau chau.
She's from New York City.
The Big Apple.
She moved here after a bad breakup.
She's single?
Got a job delivering DVDs for Netflix.
DVDs for Netflix?
I forbid you from dating her, Scott Pilgrim!
Cool, thanks, Julie. Bye!